Muy buenas noches, amigos deportistas de Radio Peninsular de Barcelona.
Les saludamos cordialmente desde el estadio del Fútbol Club Barcelona, totalmente abarrotado del público.
Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona Unió Deportiva Las Palmas.
Todo esto y mucho más dentro de 20 minutos escasos aquí desde Forza Barça. Muy buenas tardes.
Tardes, amics meus tots, i bon 2024 a tots els socis, simpatitzants i parroquianos de nuestro bar Canaletas. Lunes 8 de enero de 2024, emitiendo desde los colosales estudios centrales de Xampa Barcelona Radio, Ari Mayol, Don Joan Fontes, Marc Balono Barbarie y el viejo CERF. Comenzamos el episodio 2x15. El 15 de Clement Lenglet y Marc Bartra, dos centrales con todo el potencial que por diferentes motivos no cuajaron. El 15 de Seydou Keita, o Keite, como decía el Puyol del Cracovia. El 15 de Fabio Rochenbach. Si nos devolvieran el dinero de las comisiones de brasileño random, nos haríamos un Camp Nou recubierto en oro de 24 quilates perfectamente. El 15 de Edmilson, de Philippe Cocu, de Jari Litmanen o de Christophe Dugarry. El 15 también de Lucy Bronze y Andreas Christensen. O el 15 que cuelga en el Palau Blaugrana, el de Juan Antonio San Epifanio, conocido inicialmente como Epi II, luego como Epi, cuando ya se vio que el bueno era él y no su hermano Herminio, y finalmente el apodo más acertado, Super Epi. Es y era Dios. 15 la niña bonita, 15 los metros que corre Joao Félix en cada partido, o 15 son también los minutos que se añaden en el Bernabéu si el Real Madrid no va ganando. Primer programa del año, con ganas de hablar de nuestro Barcita, porque aunque mucho culé de postureo en redes no les guste, el Barcita es nuestro, de los que lo vivimos, lo disfrutamos y lo sufrimos y somos autocríticos porque lo amamos y queremos lo mejor para nuestro club. Y efectivamente los Reyes no nos han traído tazas de Mr. Wonderful. Feliz año a todos, Ari, Joan y Marc, ¿qué tal? ¿Qué os han traído los Reyes?
¿Qué tal, CERF? Yo empezaría con aquella famosa frase de Tierno Galván, aunque es de Fray Luis de León, de decíamos ayer. Porque es que realmente hemos vuelto y no ha pasado nada. Seguimos en la misma mierda. Con lo cual, pues nada, podemos, como si no hubiera pasado la Navidad, ¿no? No, dicho esto, hay un tuit, creo que era un, no sé, el tuit era tuyo o de Sanabre, que decía nuevo año, misma mierda, o algo así, ¿no? Como era de Dani Sanabre, ¿no? La verdad es que la Navidad ha ido francamente bien, y en familia. Entonces, exacto, la Navidad normalmente puede ir bien o con familia. En este caso, en mi casa, bueno, han coincidido bien y la familia. Y lamentablemente a nivel deportivo estábamos donde lo dejamos, con lo cual muy fácil la vuelta.
Exactamente. Marc.
Muy bien, las navidades han ido muy bien. Vengo
a meter alguna camisetita.
Vengo
o algún...
a hacer gala de mi camiseta del HNK Rijeka. Equipo croata. Una camiseta, hostia, para la colección de estas. Dices tú, hostia.
¿Cuántas tiene más o menos?
Muchísimas. Yo creo que no baja de 100. Hostia. No baja de 100. Y creo que esta seguramente es de las más raras que tengo. Pero muy bien, muy chula.
¿Es Joma? ¿Puede ser que sea Joma?
Es
Joma. Ha llegado allí a...
Joma ha llegado a Croacia.
¿A Croacia?
Ha ido y ha vuelto a Croacia.
Joan, tú o CERF, ¿vosotros verdad el Rijeka una eliminatoria contra el Real Madrid?
Sí, el sordo, ¿no? ¿Puede ser el de, la del sordo?
¿La del sordo?
No, 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 que expulsaron a un sordo mudo. Me suena la historia, no sé si es contra este equipo.
Yo me acuerdo que sí. no era Champions.
Sí me suena a Rijeka, pero no.
Yo creo que
de la UEFA,
de los 80, del Madrid con la de la UEFA o algo así, sí.
A mí me regalaron unas, bueno, me han traído los Reyes unas gafas que todavía no he de buscar. Y hasta aquí el comentario. Feliz año a todos.
Del
cerca, muy cerca.
Porque no ves, tienes que...
Sí, estoy jodido, desde los 42 estoy jodido. Y mi perro se me ha comido todas las gafas, entonces necesito unas gafas. Y ese ha sido el regalazo. Tengo que ir a buscarlo.
Gafas, bueno, no está mal.
Bueno, bueno.
Bueno, empezamos ya, ¿no? Con el gallina de piel, ¿o qué?
Sí, señor.
Pues venga.
Yo me pongo gallina de piel.
Venga, Ari, empieza tú, que te veo con ganas.
Bueno, a ver, para buscar algo, yo diría, me preguntaba esta mañana cuando preparaba un poco notas para esta noche, decir qué me ilusiona realmente este año, ¿no? Y como a nivel deportivo me ilusiona bastante poco, porque yo no, sinceramente, no es por ser demasiado crítico, pero no le veo demasiado recorrido a esto. Al final, haciendo un poco de recapitulación de temas, pues posiblemente lo que más me ilusione sea la vuelta al Camp Nou, ¿no? Es decir, el Espai Barça. Porque lo de Montjuïc se está haciendo duro, aunque, bueno, está bastante bien solventado, pero se está haciendo largo. Y porque tenemos ganas, los que no nos hemos dado de alta, de volver. Y porque al final, hombre, pasaremos de 45.000 a 65.000, que son 20.000 más. Y bueno, y tendremos unos baños de puta madre. Los Frankfurt, me imagino que serán más caros que en el Sandor.
Frankfurt.
Los Frankfurt, sí, las cervezas, me imagino que será como ir
al sandwich.
Sí, sí. Como ir al Sandor, será más o menos. Pero bueno, tengo ganas ya de empezar a pisar Camp Nou. Y bueno, realmente es un poco la ilusión ahora mismo, lo que más me apetece, realmente, más allá de la parte incluso deportiva.
Hostia, pero queda un año, ¿no?
No, noviembre 20, del 24, dicen,
sí,
¿eh?
Sí.
11 meses.
Sí. Pero bueno, sobre todo ya empezar a verle color.
Sí, hombre. Yo creo que eso va a ser un subidón de moral importante.
Si tengo que pensar en Joao Félix, claro, te tirarías por el balcón. Con lo cual dices, bueno, pues pensemos en el nuevo estadio, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pues mi gallina de piel es esa afición que hay. Yo qué sé, el otro día enfocaban en Las Palmas, esa gente que estaba ahí celebrando el gol en el último minuto, como loco, esa gente en Barbastro, de la peña de Barbastro, de la peña
Bartumeu,
de alrededores. Calla. que, bueno, es de gente digna de admirar. Y eso es un poco lo que...
El señor Luchi Parecchi.
El sentimiento es... blaugrana, de que haya gente donde juguemos, siempre hay alguien, haga frío, haga calor, pues es de lo poco también yo que salvo, porque del equipo desde luego poquito. Marc.
Bueno, yo más o menos me pasa como a vosotros, que me está costando horrores encontrar algo positivo de lo que poder hablar, pero bueno, me he quedado con una estadística que vi el otro día, que es que ahora va a parecer que esto es algo malo, pero tiene girito. Ya hemos jugado media vuelta y de los 19 partidos solo ha habido 3 en los que nos hayamos ido al minuto 75 con ventaja en el marcador, que ha sido Villarreal, Betis y Atlético. Tiene dos lecturas esto. Una es que no estamos jugando bien, evidentemente. La otra es que, pese a llegar en 16 partidos en inferioridad del marcador, o en empate o perdiendo, hemos conseguido 20 puntos del 75 para adelante. Entonces, bueno, me parece algo como mínimo rescatable, la capacidad de reacción en los últimos momentos, de decir
que el equipo quiere,
claro, que
no se rinde.
Choca mucho con la teoría de le están haciendo la cama a Xavi.
No, yo eso no.
Si tienes 20, no,
viendo cómo se celebró el gol del otro día,
sí,
en Las Palmas, yo creo que eso, pero está eso, descartado.
Son 20 puntazos del 75 para adelante, son muchos puntos. Es la mitad de lo que tenemos prácticamente.
Yo creo que también los equipos dominadores en todas las ligas, con el cambio de criterio a la hora de ampliar el tiempo perdido, sí, que es fácil ver
8,
10 minutos, esos últimos minutos son muy muy duros para el equipo que defiende.
Claro. Entonces, sí, sí.
Creo que no solo el Barça, sino que la mayoría de equipos dominadores ganan más puntos, pero sí, sí, tiene una lectura positiva. Joan, sé que estás entusiasmado con una serie.
Eso es de Vicky el Vikingo, la gente sí, no se acuerda, sí, sí. Pero bueno, qué infarem. Soy muy viejo, tío. Una serie que la verdad que me ha dado pie don Ari Mayol, porque estaba un poco seco. Pero sí, joder, hombre, la serie de Núñez, de 3CAT, creo que vale muy mucho la pena, que decía aquel. Tanto por cómo está hecha, que son 4 capítulos, que a veces queda corto en algún aspecto, pero hombre, la verdad que engancha mucho, hay muchísimos personajes importantes de la época, está muy bien ambientada, también la participación de Albert Murillo, por ejemplo, con muchos archivos de audio, la verdad que está muy chula, te pone muy rápido en situación, y los que somos, bueno, nacidos en los 70-80, la verdad que yo creo que lo hemos disfrutado muchísimo, ¿no? Y no sé qué os ha parecido, a mí me ha parecido espectacular. Sí que es verdad que he hecho un poco en falta hablar un poquito más de un libro muy importante, que fue Un Barça Triunfant, de Josep Morera y Falcó, que, y bueno, hay alguna cosita de, por ejemplo, de los periodistas, pero bueno, ya lo hablaré más tarde, ¿no? Pero me ha gustado mucho, hombre. Me gustaría que fuera se me ha quedado un poco corta. Y me gustaría, pues como os digo, que hubiera durado un poco más. Pero la factura muy bien hecha, Lu Martín muy bien en la concepción del producto y muy buenas participaciones de tanto de pros como de contras.
Yo no la he visto, pero he visto hoy un tuit de El Excurso Negra que decía que lo mejor de la serie era sacar dos fotogramas de Stoikov en la playa con un espido ajustadísimo. Y todo pecho palomo.
Sí, no, creo que es en la playa de Sagaró. Los dos primeros días fueron a Sagaró y que es muy destacable que Vaquero lo fue a buscar siempre lo dice, al aeropuerto. Y un par de días estuvo, creo que fue Xavi Torres, el que lo llevó a Sagaró y ahí conocieron a un chico que se llama Tony, que es muy amigo de Risto. Y la verdad que es una pasada. Y sí, el Sleep, que hay muchas portadas de Don Balón de esa época, muy, muy divertido.
Yo creo que tuvieron que avisar a Sagaró que venía este tipo, porque el target, el outfit de Stoikov en Sagaró es para que avisen a la policía.
¿Habéis pensado que eso ya no puede pasar? Es decir, ya no pueden venir. Ya es muy difícil que vea un jugador por civilizar. O sea, porque ya hay jugadores en todo el mundo. Cierto. Entonces hay seguimiento. Entonces,
es que además
un tío como Stoikov que venía por civilizar totalmente.
Era ya un poco, pero tiras 7 o 8 años atrás y era la época de las películas de José Antonio de la Loma, de Perros Callejeros, sí. 3. El típico tío que tiraba tirones de bolso, sí, por la ventanilla de un 127 de la cuadrilla, sí, del Antonet y del Vaquilla. Era este tipo.
Bueno, hay un documental brutal que os animo a recuperar, búlgaro, donde él explica, entra en el vestuario y están todos sus compañeros bastante hechos polvo y él llora porque se da cuenta que realmente, joder, hubiera acabado muy mal de no ser por el fútbol. No digo por el Barça, porque hubiera tenido una carrera en cualquier sitio. De hecho, él, bueno, viene con el CSKA, le mete un gol a Zubizarreta de vaselina y hace un partidazo en un partido donde marca, creo que, Nasko Sirakov también. Y bueno, luego se consolida y por el fichaje, ¿no?, por el Barça. Pero sí, venía sin civilizar. Evidentemente, en la Supercopa ese año le pisa a Urizar, ¿era?
Urizar Azpitarte.
Urizar Azpitarte, al pisarte, que fue la bromita, y bueno, la lía hasta como unos partidos fuera, pero bueno, la carrera de Risto aquí, vamos, es espectacular.
A mí me encantó la serie, yo también la he visto, la vi del tirón, y la verdad que, sobre todo para refrescar la memoria y también para que la gente vea que el Barça nació antes que Cruyff, ¿no? Y decir, aquella miseria de los 13 años, ¿no eran? Del 70 y
14
años, ¿no? Sense una liga, ¿no? Y tal, y veía aquello de, bueno, todas las épocas de Maradona, todo lo que tuvimos que vivir, y el drama de Sevilla,
el secuestro de Kini,
el motín de la Esperia. Bueno, realmente la verdad que es una época, la parte de Benevols, bueno, la verdad que estuvo francamente bien. Yo no hay muchísimas cosas que no recordaba. Y la verdad que, bueno, la figura de Núñez, pues bueno, la figura clásica de la época, de constructor, chusquero.
Sí,
¿no? Que hay otra serie también en Movistar que habla de que son, no me acuerdo, se llama Presidentes.
Sí,
que
sí,
aparece
presidente
él.
De bueno, los 90, no,
Caneda, Gil.
Has insultado a todos los habitantes de Marbella.
Hostia puta.
Es un hijo de puta.
Terrible, terrible, tío. Y bueno, hemos pasado de constructores chusqueros a lo que tenemos ahora, que no sé lo que son, pero bueno, no sé qué es peor.
Abogados
chusqueros, sí, o semi, bueno, en fin.
Bueno, pues vamos, te ha gustado mucho, os recomendado la serie, yo la tengo pendiente. Vamos con los motivos de cese.
Es mutuo de cese.
Joan.
Pues arranco con lo mismo, porque si bien es cierto que me ha gustado muchísimo, le he encontrado a faltar algunas cositas. Por ejemplo, sobre todo, creo que no habla mucho de los periodistas afines al régimen. Uno de ellos fue José Luis Fernández Abajo, que fue el que primero en un restaurante en Santa Pola llamó a muchos periodistas para reclutarlos. Muchos de estos periodistas, como algún agente de Hacienda, consiguió un piso de Núñez y Navarro. Cosa que esto, bueno, es muy difícil de demostrar, pero bueno, creo que le ha faltado un poco, ¿no? Y sí que es verdad que yo creo que se ha caricaturizado mucho el personaje, que realmente da hombre, porque ya empiezas con la broma de la portera, pero no sé, y aquí viene mi motivo de ese, si TV3 o 3K hubiera tenido la misma sensibilidad tono, por ejemplo, con Johan Cruyff, que tiene algunos aspectos que también son muy caricaturizables. Y esa es mi gran... Y además que se me ha quedado corto, ¿no? Y sobre todo que, como me he dicho al principio, trata muy bien el tema de Víctor Sagi, pero se deja algunas cosas en el tintero. y también muy, muy bien el tema de Nicolau Casaus, pero me gustaría que ese libro de Josep Morera y Falcó, porque por ejemplo habla de cómo compró el censo, Parera y tal.
Eso a día de hoy todavía se habla de eso.
Claro.
Todavía hay gente que vende el censo del Barça.
Sí. Entonces estaría muy bien poder refrescarlo. Pero bueno, a ver, ya os digo. Pesa mucho más la parte positiva que la parte negativa. Está espectacular y me ha gustado muchísimo.
Bueno, pues mi motivo de cese está tranquilamente y... Coño, ese... Cuando vi a Bartomeu ayer en el campo, os lo juro que... O sea, se me llevaban los demonios. ¿Cómo puede ser? Y aparte, verlo con la sonrisa ese de subnormal que tiene profundo. Ahí de ¿Cómo puedo denunciar a un tío que le llamo Novita? Si tiene toda la cara de Novita. Si es que suele faltar estar al lado de Doraemon. Total. Y que esté ahí súper feliz y la gente le salude y se haga fotos con él. Pero tío, por favor, qué vergüenza. A mí, sinceramente, me avergüenza y me apena muchísimo que ese tío no esté en la cárcel. Y que, bueno, y que un poco pues vamos en las mismas, porque los que llegan, pues bueno, hace la vista gorda con los que se van y bueno, y así seguimos. Pero me parece lamentable que una figura como la de Bartomeu pueda ir a un campo a ver al Barça tranquilamente y de risas.
Yo no quiero chafarte, perdona el tema, ni meter mucha cucharada, pero estaba clarísimo que ni el Forensic ni la Due Diligence iban a aportar nada de luz. O sea, quien se lo creyó y quien quiera ver a este hombre entre rejas... Está muy complicado. Y se tapan entre ellos y entre, bueno, claro, y entre bomberos
claro,
no se tapan.
Claro que está complicado porque está todo hecho para que no se pueda demostrar nada y sigue igual. Y vamos a ver si algún día llega alguien que lo cambia. Lo dijo José Elías. Yo cuando viví allí vi que no están las herramientas para evitar que pasen desgracias. Bueno, haces un presupuesto y metes 600 millones en otros.
Claro.
Bueno, pues ya está. Luego no nos sorprendamos.
Bueno, como dice alguien, mientras tengamos este modelo de gobernanza, no sé, modelo de gobernanza y tal, pues es lo que hay, ya está, y no va a cambiar demasiado. Yo un poco, motivo de ese, y es otra explicación más del por qué Bartomeu pues, es lo que es, pero es que, claro, luego viene lo que viene. Volviendo un poco al tema de del Camp Nou y de la Espai Barça, yo la verdad que no le presté demasiada atención a la noticia del periódico de la explotación laboral de los trabajadores del Camp Nou. Yo creo que fue una noticia que pasó bastante rápida y no le presté mucha atención, sinceramente, ¿no? Y ayer, repasando un poco la noticia, porque la quería comentar, coño, veo que hay un vídeo que ha hecho el periódico de más de media hora, prácticamente como un 30 minutos de estos, ¿vale? De todo un reportaje con, en fin, las nóminas de esta gente de 5 empresas diferentes, porque esta es la subcontrata de una subcontrata, aquí vete a saber, ¿no? Y al final te das cuenta, pues bueno, del perfil, claro. Es decir, aquí hay un pitch, un tender, ¿vale? Un concurso, donde hay un adjudicatario que gana por 900 millones de euros y se lleva el proyecto con un timing, y el segundo creo que está en 1.600. Claro, con este diferencial, a una de dos.
Sí, sí.
O te meten mano de obra perfil catarí, ¿no? O te construyen un campo de cartón-piedra. Pero, es decir, la trampa está en algún lado. Entonces, coño, es decir, el relato se aguanta perfectamente, pues ya sabes lo que va a pasar, ¿no? El de cartón-piedra no te lo van a hacer, con lo cual ya sabes dónde está la trampa, ¿no? Entonces, claro, el reportaje es absolutamente bestial, ¿no? La verdad que, bueno, es algo que al Barça ha sentado buena patada de los huevos, lo puedo entender. Coincide con la entrada del nuevo director del periódico de deportes, que es Paco Cabeza, que ya no era muy simpático porque venía del Mundo, que tampoco es un medio afín, con lo cual esto ya se ha desembocado pues una guerra total, si es que no la había, entre el Barça y el periódico. Y es una noticia que, bueno, que jode, porque al final, hombre, yo, y se lo dije directamente a Paco Cabezas un día, hablando con él, dice, porque él decía, bueno, los insultos que recibió, ¿no? Y le decía, tienes que entender que el culé, a pesar de que eso es 100% verdadero y es un trabajo cojonudo de más de 5 meses de trabajo, el culé está hasta los huevos de que todo le pase a él, ¿sabes? Porque yo entiendo que esto es una noticia de chapó, de joder, de felicitarles, pero por otro lado dices, joder, pero sabes que en Madrid esto no, nunca pasaría, ¿no? No hay cojones de hacer esto, ¿no?
Sí, lo que pasa es que
y entonces, claro, cuando has traficado ya con órganos, te has dopado, te has no sé qué... tienes a dos presidentes en la cárcel y esto, pues dices, hostia, todo nos tiene que pasar a nosotros. Y es un poco una reflexión que le hacía, ¿no? Pero dicho esto, una cosa no quita la otra y que el reportaje es absolutamente bestial. Y bueno, y ahora tenemos la razón de por qué se adjudicó esto a una empresa turca por 900 millones cuando empresas españolas cotizaban a 1.600, que es por, pues bueno, por una falta de derechos laborales absolutamente increíbles, con demostración, con nóminas y con un trabajo del periódico de absolutamente chapó.
Bueno, yo creo que era algo que se podía imaginar, porque es lo que tú dices. Si hay 700 millones de diferencia, en algún sitio irá. Bueno, bastante lamentable, la verdad, y muchos argumentos para los muchos enemigos que tenemos.
Sí, pero luego los que se van quejando de las democracias de Arabia Saudita, que la Supercopa no se puede llevar allí, que el Mundial de Qatar habría que hacerle boicot, de esto debe mirar para otro lado.
Marc.
Bueno, yo voy con mi motivo de chance, que va un poco ligado a tu gallina de piel, o sea que me ha ido bien, porque la verdad es que iba a medio improvisarlo, porque no sé cómo ha salido. Entonces, sentiros libres en cualquier momento de interpelar, ¿vale? Esto es un tuit que vi el otro día, ¿vale? Que tuvo muchísimo... Bueno, levantó bastante ajetreo y contestó gente muy importante, en el que venía a decir que si tú no hablas catalán, no eres tan del Barça como alguien que no lo habla, que si tú no vas al Camp Nou, no eres tan del Barça como alguien que no puede ir. Y es que estoy en absoluto desacuerdo. O sea, yo soy catalán, hablo catalán, voy al Camp Nou y no puedo sentirme moralmente superior a alguien que por lo que sea vive en Pontevedra y no puede venir a ver el Barça cada día. Pero precisamente veo que incluso a diferentes escalas quizá tiene más mérito incluso la persona que vive en Quito o que vive en Montevideo y se despierta o para su jornada para ver el Barça, que es algo que tiene a un océano de distancia.
Sí.
Y que decir que estás muy lejos del Barça y aún así lo sientes como tuyo y llorarás y te alegrarás de sus fracasos y súbitos, igual que lo hago yo desde aquí, que sí que es cierto que tiene un componente político el Barça. Entonces, o sea, Mescun Club no es solo un lema, entiendo que evidentemente es Mescun Club. Quizá los que somos de aquí lo vivimos de una manera diferente, pero esta manera diferente no implica que sea mejor ni peor de la de alguien que vive en Las Palmas, que el otro día fue el Barça ahí, metió un gol en el 92 y lo vivió más que yo, que estaba en mi casa diciendo, ahí se acaba el partido este ya, que es un coñazo,
¿sabes? Sí, yo absolutamente. Siempre pienso en mi amigo José, del presidente de la Peña Blaugrana de Los Ángeles, que siempre son muy activos en redes y siempre tenían su sede social, bueno, quedaban en un, bueno, el típico bar, pub de esto de deporte de Estados Unidos.
Nevada Smith. Tenés.
Y bueno, pues hace ya muchos años que lo conozco y tal. Vino aquí y nos conocimos. Y van subiendo fotos ya en un montón, ¿no? Un montón de gente. Se fue Messi.
Ya no va nadie, ¿no?
Llegamos a no ganar nada. Claro, esta gente a lo mejor hay días que se levanta a las 6 de la mañana para ver un Barça-Levante.
Claro, a eso me refiero.
Y el tío está ahí a las 6 de la mañana viendo un Barça-Levante. Y al final quedan 5. Y a lo mejor todos los demás no eran tan del Barça. Pero este tío...
Estos 5.
Para mí es muy del Barça. Yo soy de los Celtics. Pero bueno, yo entiendo que un tío que es de Boston, que ha nacido en Boston, que va al Boston Garden, lo vive muchísimo más que yo. Pero mi amigo Luis... que es de Vitoria y cada 2 años va a Boston, que va todo tatuado de Boston, que ve todos los deportes de Boston, es tan de Boston como alguien de allí.
Claro, yo lo miro en este enfoque de a alguien que vive, me lo invento, yo qué sé, en Ecuador, y se pega el viaje de su vida al Barcelona únicamente para poder ver un Barça Rayo Vallecano, sí, y te has hecho el viaje de tu vida a esto, a esta persona.
Se está discutiendo con los del Madrid de allí, como vamos, como si le fuera la vida.
Yo estoy absolutísimamente de acuerdo, de hecho hacemos este programa para toda la gente de fuera, por eso lo hacemos en castellano, porque somos 4 catalano parlantes. Absolutamente, me emociona muchísimo la gente que quiere mucho al Barça. Seguramente más que yo, menos que yo. Lo que sí que es verdad, y que no tiene que ser una salvedad, a mí me molesta mucho que alguien desde muy lejos me diga que yo no siento al Barça cuando ni me conoce. Cuando yo he ido, con perdón, a escupir al autocar de Luis Figo, ¿vale? En el año 90.
Honor.
¿Sabes? O sea, le he picado así. Y jabapum, ¿sabes? O sea, y me he quedado tan tranquilo. Y que me diga un señor que está a lo mejor en donde sea.
Sí, pero es que en redes es muy común.
Me repatea.
Pero yo aquí, Joan, a ver, yo creo que esos son temas personales, de, en este caso, de cualquier imbécil, como el que te dice que para ser un buen español hay que ser de derechas, del Real Madrid y no sé qué. No, o sea, es decir, yo creo que esto no va a ninguna parte. Ahora, yo sí que voy a hacer la matización que pensaba que hacía Joan, ¿no? Es decir, una cosa es el sentimiento, que eso no tiene fronteras, la otra cosa es el conocimiento. ¿vale? Claro. Y a mí, lo siento, pero si vives en Barcelona y de alguna manera eres catalán, en el aspecto de que atiendes a los medios de Cataluña, ¿vale? Y conoces un poco cómo se mueve el perejil en Barcelona y en Cataluña. Hombre, tienes una cierta ventaja respecto a un tío que vive en Quito. No quiero decir ni que es mejor ni peor, pero no, a mí lecciones desde el otro lado del charco pocas. Pocas, porque es como yo no puedo ser de los Celtics, pero un señor que vive ha nacido en el Boston Garden, hombre, no le voy a discutir mucho.
Nuestro amigo,
¿vale? Ahora, de pasión no hablo.
Maciej, es que ahora no me recuerdo. Nuestro amigo que vino de Polonia, le vas a decir a Maciej que
Michal
Gajdek.
Pero esto es un extremo. Esto es un tío que se coge un avión cada día.
Pero este tío le vas a decir que no es tan del Barça como uno.
No, seguramente es mucho más del Barça que yo.
Por eso.
Claro, pero es un caso bastante extremo, ¿eh?
Sí, no, pero yo hablo de tío, que hay mucha gente que es ese caso extremo. Hay muchísimos otros que si estamos 14 años sin ganar una liga, ya te aseguro que al tercero no sabrán ni quién juega en el Barça.
Gracias a Dios, a lo mejor hay 300, 400 tíos del otro lado del charco, tíos y tías, que están esperando que poder escuchar Barcanaletas. Y eso es una...
Sí.
La verdad, es un honor.
Por supuesto.
Sí, bueno, muy bueno, es un buen tema para debatir. Bueno, veo que hay gente como en un reservado aquí del Barcanaletas, que no dejan entrar a todo el mundo ahí.
El reservado de los gossips.
Pues muy bien, creo que hemos removido un poco el avispero estos días de Navidad. Nos llegaron bastantes cositas en un lapso de tiempo corto y empezamos. Tenemos cuatro puntos. Me podéis interpelar cuando queráis, cortar lo que queráis. Vamos con el tema de Barça TV. Pues nos hemos enterado que seguramente en el último cuatrimestre del año, entre septiembre o el 24 de noviembre, que es la fecha que estima Laporta para la vuelta al Camp Nou, el Barça tiene la intención de volver a emitir en Barça TV. Seguramente en un formato de TDT, pero no lo sabemos todavía. ¿Quién está detrás? Seguramente Toni Kroos, el ex trinco, el ex integrante de la trinca, que es de MediaPro. Y aunque ya no esté Rouras detrás de MediaPro, sí que estará detrás de esta nueva vuelta. En principio, hasta enero o febrero no puede haber nada, ¿vale? Por el pacto del cierre. Y sobre todo lo que se quiso hacer es que en Telefónica, o sea, que Telefónica dejara un poco los pies de los caballos Telefónica y decir como que Telefónica era el malo de la película. ¿Por qué? Pues para meter gente más afín y poder gestionar el canal de una mejor manera y una manera más eficiente. Por lo tanto, nos emplazamos a ese último cuatrimestre del año para dirimir, para dilucidar si esto se va a dar a cabo. Seguimos con el affair Willy Grimau, ¿vale? Vamos al partido de la Euroleague en Mónaco en la media parte, en un partido donde jugó solo Willy Hernán Gómez 7 minutos. No vamos a decir lo que se dijeron, porque lo tenéis ahí en redes y tampoco no queremos liarla más. Luego,
dilo, ¿no? Si lo escribiste.
Bueno, está bien, porque al final hicieron una puesta en escena con el Madrid, los dos estuvieron hablando muy bien y bajaron un poquito el suflé. Evidentemente Navarro y Grimau al día siguiente salieron y todo el mundo vio pues que habían conductas que no eran muy apropiadas tanto fuera como dentro de la cancha. Los tres partidos al hilo luego contra Madrid, Baskonia y Obradoiro, si no me equivoco, se han saldado con victorias. Pero bueno, vamos a celebrar que al menos, hombre, pues las fuentes que tenemos son buenas, con Mirotić, con Saras, se vio, y bueno, el tema de Willy Hernán Gómez, luego todo el mundo, hostia, pues ya lo sabía, ¿no? Curioso, pero bien, vamos a ver. Vamos con el tema de Lamin, que también lo dijimos el mismo día. Siempre suscita un poquito de mal rollo por el tema componente de, bueno, te llaman racista, cositas así, pero al final es una persona que hay que preservar, que es una persona muy joven y que pero lleva dos titularidades en dos meses, ¿vale? Y desde el club hay una preocupación importante, tanto en el seno del club como del staff, porque los compañeros de, digamos, vitales de Lamin no sean los más adecuados. Hay un antecedente con la selección muy heavy que pasó y hay mucho temor a que Lamin se pueda descarriar. Básicamente así, ¿eh? Dicho de esta manera, es un chaval magnífico, tiene una proyección sensacional, es un chaval en el cual están depositadas muchísimas expectativas y esperanzas, pero os podemos decir que a día de hoy hay un poquito de miedo sobre su futuro. Y acabaremos diciendo que además a esto se le une la necesidad del club de vender a Rafinha, ¿vale? Se trata de colocar a Rafinha por cualquier equipo del mundo, equipos punteros o equipos que tienen mucha pasta, y que detrás de esto ya está Mendes. Y ese es el tema que os podemos explicar, la necesidad del Barça de vender a Rafinha y la preocupación por Lamin. De momento, esas son cositas que os estamos explicando aquí, que seguramente la semana que viene podemos explicar alguna cosita más, pero estamos trabajando en ello.
Bueno, sobre todo la salida de Rafinha.
Yo, si me das a elegir entre que salga Rafinha y Araujo, que es lo que se está viendo, que hay como una corriente muy heavy desde hace 3-4 días de hay que vender a Araujo, sí, sí, hay ofertas por Araujo,
se está preparando.
O vendemos a Araujo o nos convertimos en sociedad.
Claro, eso. Ostras, es, Dios. Este es el
es
tema.
Es que después de 4 años de huir hacia adelante, en claro, algún momento.
El muro te lo vas a comer.
En algún momento te vas a comer. Claro.
Ese es el tema, y el tema de la deriva del diario Sport también es muy interesante. Que hace 2 semanas están empezando, sí, por tierra, mar y aire a escribir artículos. Puñens y, sí, y colpidores
de Sport contra el Barça.
Bueno, no contra el Barça, sino contra la directiva.
Sí. Eso sí, puede, sí, formar parte del grupo Prensa Ibérica, sí, aliado con el periódico. Entonces.
Absolutamente. Una deriva de hace 2 semanitas.
No está mal.
Vamos con la.
Pero al final, yo hablando de la venta, por ejemplo, de Araujo, ¿no? No sé, Araujo, no sé. Que te paguen 100 millones. Fíjate lo que te digo, ¿vale? Que sí, que son 100 directos a caja, le pareciera que no hay amortización porque el tío está es nuestro, tal. Es decir, ante una deuda de 1000, no sé, es decir, ¿qué te salva? Hombre, ¿te ayuda un poco? Sí, pero tampoco te soluciona nada. Otra cosa es que me diga, te meten 500 kilos,
yo creo,
pero
que
100 kilos tampoco te
soluciona. Si no, algo te tienes que gastar 60 en otro que no sabes cómo te va a salir.
Exactamente.
Yo lo otro que había leído era vender a Christensen y recuperar a Chay Riyad del Betis.
Que tiene todos los números que lo van a vender.
Sí, sí, ya lo han dicho. Que...
Sí, sí, que vas a recuperarlo para venderlo, sí, por más dinero.
El tema es que desde hace años solo vendemos a tíos que nos dan 10 millones.
Sí, a medianía.
A Abde.
Otra cosa es que tengas que venderte a alguien tal, porque luego tienes que pagar 60 para los niños de Curi. Que esto es otra cosa.
Es que eso es otra cosa.
Y entonces con
es
esto eso es lo que es me reformo, o sea, la casa no de Salardú.
Lo que no puede ser es que esté el hijo de Ronaldinho... Que esté, claro, el chaval este alemán que costó 4 millones.
Darwin, no, Darwin.
Porque ese chaval no vale, sí, 4 millones. No, Darwin, porque no, Darwin. Ese chaval a esa edad no vale 4 millones. David.
No a Darwin.
No a Darwin.
O sea, no vale 4 millones. ¿Y quién representa a este tío? Pues ya está, pues ahí tiene la respuesta de todo. Entonces, claro, a mí ya me jodería infinito que he regalado una camiseta de Araujo. Me jodería mucho si fuera Araujo y, por ejemplo, se quedara Koundé o... No sé.
¿El problema?
Yo creo que los culés, a quien... Que, por cierto, otra vez llegó una... Mira, lo puede haber puesto. Llegó una encuesta al socio. No sé si os ha llegado y lo habéis hecho. La encuesta al Sosis. Pregunta número uno. ¿Ha llamado alguna vez? ¿Ha contactado con el servicio de atención al Sosi? No. Pregunta número dos. ¿Qué le pareció la atención? Y no puedes seguir si no respondes.
Bueno, fantástico.
Bueno, esto es ya. Si hacen una encuesta, el culé, ¿a quién prefiere que se venda? Pues supongo que a Christensen, que algo te darían, a Koundé, que
Lewandowski,
que hace 2 años te hubieran dado bastante. Lewandowski, yo creo, lo dije aquí en uno de los programas. Dije, ¿sabéis que se pita a Lewandowski en el Camp Nou?
Totalmente.
Lo veremos. Y. Bueno, pues Rafinha, claro. Gente que te pueden dar dinero y que tampoco sería el gran drama que se vayan. Ahora están haciendo la promoción, que se está riendo un amigo mío en Madrid. Promoción Tigriño, código Tigriño para ir a ver.
50%.
50%. Yo he comprado. ¿Quién? Granada, no sé.
Villarreal, Osasuna, que son partidos, las dos que. Sí.
Pero
que
no las has comprado para ir a ver a Tigriño.
No, pero es un 50% que te descuentan. Pero sí, el código era código Tigriño y 50% de descuento, pero en las entradas.
Realmente, ¿cuánta gente tendrá la ilusión de decir, buah, tengo que ir a ver a Tigriño?
¿Lo vemos en la tertulia?
Venga.
Que pensaba que ya estábamos en la tertulia. Vamos a hablar de Barbastro, no del pueblo de Barbastro. Yo estuve y es una gente, pues, como te imaginas. Me mola mucho la bandera. Las habéis visto, las banderas, sí, ¿no?
Ahí, el equipo está muy guapo.
Me enteré hace poco, es que tengo un amigo de familia Monger, Néstor, que es de Barbastro. ¿Ah, sí? O sea, nació ahí en Barbastro. Sí, y claro, me envió la bandera. Digo, pero ¿cómo no me has dicho que un tío con barba?
Es verdad.
De Barbastro.
¿Quién, no es, ¿quién estaba ayer de, representando al, a nivel de directivo?
Rafa Yuste. Rafa Yuste.
Seguro que el que sepa de qué va, un par de botellas de Blecua cayeron fijo. Eso lo dejo. De Diego Magnums, ¿eh? No, no botellas de...
Bueno, ¿y sobre el partido qué? A ver, Marc.
Yo tenía muy pocos alicientes para ver el partido, la verdad. O sea, poquísimos alicientes. Encima, los primeros 10 minutos, no sé qué pasaba con la cámara, que mareaba a más no poder. Y dije, bueno, voy a verlo, a ver si por fin ganamos de más de un gol de diferencia.
Sí, yo hubo un momento que lo pensé con el 3-1, digo, hostia.
Pues tampoco. 20 partidos son ya, ¿eh? 20 partidos seguidos en los que no ganamos más de un gol.
Que por cierto, como todo mal, lo decía, me decía un amigo, de, ¿tú crees que en la NBA iban a llevar a sus estrellas,
yeah,
al subproducto, a que se rompan el tobillo
en el campo, sí, sí,
a un campo así? Bueno, y a las 9 de la noche, porque lo otro a lo mejor lo, no lo puedes citar, pero tú puedes decir que en Barbastro un domingo 8 de enero no se juegue, o 7 de enero no se juega a 9 de la noche, porque hay que ser cabrón.
Vale. Bueno, aquí la suerte para Barbastro, que la ha tenido y ahora la van a tener los de Salamanca, sí, con el nuevo sorteo, es que esto hace 4 años, 5 años era impensable. Que el Barcelona pudiera ir a estos campos con todo el equipo era inviable. Tú antes jugabas esos partidos, dejabas a Messi en casa, obviamente, Messi no había, ni, no había ido a ningún campo de estos, ¿no? Iniesta, Xavi, no sé qué, el otro, tal y cual, estos, pues quedaban fuera todos, ¿no? Y jugabas con los del B, los Tita. Ahora no, ahora los señores de Salamanca van a ver a Gundogan, van a ver a Lewandowski, van a ver a Roque, van a ver a Araujo, van a ver a todos.
¿Pero sabes por qué?
Porque somos lo que somos, claro, un meme, pero
no,
pero...
no porque seamos un meme, porque con cualquier equipo B no
es que
gana,
igual no ganamos,
ganamos,
claro, por ya, ya.
Eso es,
claro. Pero bueno, eso es un poco la reflexión que quería llegar, es que necesitas toda la artillería para ir a estos campos.
En Twitter, no sé, en X, no sé quién dijo que acabaremos jugando con... Y es verdad, acabamos jugando con... con todo, con toda, sí, la, con toda la vasca.
Es que el sí, único, sí, del filial que jugó, bueno, único de filial, no, pues Fermín, si quieres contar como del filial,
Héctor Ford,
es
¿no?
Héctor Ford, pero es que los cambios que entraron todos son de primer equipo.
Sí, sí.
Todos,
sí,
los,
sí,
cambios que se hicieron son de primer,
pero
equipo.
Pero porque ibas con el culillo apretado.
Claro.
No, es que eso fue lo... Yo titulé el vídeo que hago después de los partidos. Puse ridículo, gente se enfadó. No, es ridículo porque tú no sabes que esto es equipo. Mucha gente cae. A mí no me parece ridículo ganar de uno. Ni, a mí me parece ridículo que vayas ganando 0-2, te meta el 1-2 y te cagues en los pantalones. Y empieza a jugar todo el mundo cagao y nadie quiere el balón. Y estemos defendiendo en nuestra área. O sea, te metes el 1-2, pues sigue jugando y ya está, tío.
Y acabará por inercia.
Si ya está, ya... si no puedes ganar, puedes perder. Lo normal es que ganes. Pero, tío, es que es muy preocupante que contra el Barbastro te pase lo mismo que contra otro equipo. Contra el Shakhtar, contra el Amberes, contra
todos.
Tío, y encima no, es que eres muy tóxico y por tu culpa, Xavi, bueno, pues ya está.
Poco más podemos añadir.
Si es que yo estoy más caliente que la moto de un hippie, la verdad.
Bueno, pues mira, esta pregunta es buena también. ¿Cómo veis la evolución del equipo en las últimas 3 jornadas?
En los últimos 3 años sería, porque... No sé, si ya.
Que son, bueno, Las
Barbastro,
Palmas.
Las Palmas y el de antes de... que fue Almería.
Sí.
Que fue el 3-2 en casa contra, sí, Almería,
sí,
¿puede ser?
Sí, sí, uh-huh, sí, 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 sí. Que la primera parte muy bien ayer, las otras dos muy... Yo no, es que... Podemos hacer... No es que
siempre lo mismo.
Pero es que no es que sea una primera parte o primera o mala o peor, lo que sea. Es que no hay una consistencia, no hay un puñetero partido, menos sacando la Supercopa del año pasado y la victoria de hace ya tiempo con Aubameyang, que haya sido un partido... vale, vamos a quitar el Amberes y el Betis, perfecto, que ya sabemos contra quién jugamos.
Bueno,
pero por favor, un partido donde haya una dinámica seguida, por favor. O sea,
bueno,
al menos un concepto de
lo
fútbol.
Lo recomendó Ari, recomendaste el la sotana cuando fue el invitado.
Martí Perarnau.
Martí Perarnau. Sí. Y hostia, que este hombre habla cristalino.
O sea, y te digo más.
El equipo juega, no es que, porque... ¿Cómo puede ser que acabe siempre atrás? Porque
yo es que me imagino...
Porque no sabes defender, porque no sabes colocarte, porque no sabes tener la posesión, porque no sabes tantas cosas.
Sin tener
info... Y entonces,
info,
si eso no es culpa del entrenador, ¿de quién es? Del fisio.
Sin tener info, me imagino a Guardiola partiéndose la caja, Y hablando con Martí Perarnau y sus colegas de...
Claro, y con el micro delante, ¿no? Xavi es la persona.
Sí, es un gran jugador. Hasta tu gran entrenador.
Es que no hay por dónde... Lo has dicho tú, Joan. No hay evolución. No sabemos a qué jugamos.
Los jugadores están sufriendo muchísimo.
No hay ningún jugador a su nivel. Es decir, incluso ya Araujo empieza a estar mal. Es decir, ya cuando Araujo, que es lo que te quedaba, ya está también regular. Es que no hay nadie en su nivel. Yo hace 7-8 programas, recuerdo que tú me preguntasteis, ¿el Barça reaccionará? Y yo dije, sí, hombre, lógicamente, por un tema aunque sea por un tema estadístico, ¿no? Tocará un día que... Y hoy ya, sinceramente, no lo veo. Y a mí me cuesta pensar que este equipo tenga mucho más recorrido. Para mí, creo Lewandowski pensaba que estaba en un bache. Yo cada día creo más que está acabado, no, literalmente.
Se fundió y entonces, en el Mundial,
está fundido. João Félix es poco recuperable y Rafinha es lo que es. A partir de aquí, Lamine da lo que da, porque para mí es un niño, lo hablamos. No lo sé, a mí me cuesta mucho pensar que este equipo opte a nada. Entonces, bueno, veremos un poco cómo vamos. Bueno, lo ideal sería, pues bueno, sé que es engordar para morir. Vamos a intentar morir lo más cerca de la orilla posible. Si es en unos cuartos de final y quedando segundos en la liga, pues bueno. Pero a mí, claro, a mí se me abre una pregunta que la tengo que hacer, que es que si ganar la Supercopa puede ser incluso hasta negativo. Es decir, porque si ahora... Porque el Madrid va como va, el Madrid está medio agilipollado.
¿A quién le importa la Supercopa?
A todos. Bueno, a todos.
Claro, digo, ahora no, mismo,
¿tú te vas a ir a Canaletas?
No, yo no. Pero cómo van a haber muchos. Tío, Madrid que está medio agilipollado. Se duerme y le metemos 4, que no es descartable.
Pero
no,
ojo.
Y bueno, ya estamos aquí. Bueno.
Pero CERF. Hay una cosa importante en la exposición, en la rueda de prensa de Xavi, que ya no te habla de fútbol, sino te habla de que pueden ganar títulos. Sí. Podemos ganar títulos, es decir, es el mejor jugador de la historia de los centrocampistas del Barça.
No, estoy de acuerdo en absoluto con eso.
Pero te está hablando siempre de resultados y que encara todavía podemos...
Sí, no tiene nada que ver con cuando llegó.
Y empezó a decir, esto era intacto, intacto, esto intacto. Lo único que le interesa es... Como sí, el palmarés para justificar.
Bueno, Javi Clemente, ¿eh?
Exacto.
Es el clavo. Es Lotina. El clavo ardiendo, que ahora mismo es a 10 en la liga. Y siendo la Champions una utopía absoluta.
O estamos sea, a 7.
La Champions es a 7, perdón.
Pero bueno.
Pero sí, es decir, lo que a corto plazo, ¿qué tienes? La Supercopa. Son sí. Dos partidos que has tenido suerte de que se van a encontrar Atlético de Madrid y Madrid primero, que a lo mejor se desgastan una roja, lo que sea. Y te agarras a eso, bueno, salvamos la temporada porque hemos ganado una Supercopa.
Sí, pues si ganamos la Supercopa, la contaremos
la Supercopa,
ya está.
¿Desde cuánto es un título?
No, depende de quién lo gana.
Es que eso a mí.
Depende de quién lo
siempre
gana.
Siempre digo lo mismo. Para mí,
Liga,
un título
Liga,
es
la Champions,
el que se va a celebrar.
Liga Champions. Y si me apuras, la Copa del Rey. Sí, no. Siempre como complemento.
Y más jugándose ahora.
Sí.
Allí, ¿sabes?
¿Que está bien ganarle al Madrid? Sí, coño, está bien. Pero joder, esto no me justifica nada.
Bueno, hiciste un tuit buenísimo, Ari, que porque ahora que suena a los chavales del Girona, que queremos a no sé quién, que queremos a no sé cuánto, y decías que si viene uno del Girona, el año que viene está cedido en el Carde de UB. Porque total. No es un tema de que los jugadores del Barça son mejores que los del Girona.
No, yo lo decía en este, que lo del Carde de UB lo decía de a Xavi. Le decía de Iván Martín, que
Iván
es
Martín,
el jugador un poco más así, vamos a decir, oscuro.
Bueno, que venía del Mirandés.
Sí, exactamente. De Villarreal y tal. Bueno, que no jugó. Y es un zurdo fino y tal. Pero bueno, es verdad que Aleix le tapa y tal. Y dije, este se lo das a Xavi, que empeora todo. Y en seis meses lo tenemos en el Cardedeu B, ¿no? No lo sé. Yo creo que hay que aguantar y es que es un poco... No, es que es cansino.
Es que llevamos...
Es cansino, dice la gente. Bueno, coño, parece que disfrutéis. Alguno nos dice en Twitter, ¿no? Os alegráis y perdéis. No, tío.
Sí. Es que eso sí que me da puta rabia.
¿Qué más nos gustaría que cambiar el paso? Puedo decir, hostia puta, que João Félix, qué maravilla verle jugar. El otro, no sé. Pues que no se aguanta nadie. El pobre Iñaki Peña empezó bien, está regulín. Los defensas, todos igual. Gundogan y Frenkie, bueno. Pues
cada
no.
Partido pierdes un Jansol, una sábana. Cada
sí,
partido se
están,
jode a alguien.
No están mal, pero tampoco salen, no aportan especialmente nada. Arriba es un drama. Y así tal, y bueno. Ahora, también os digo una cosa, ¿eh? Yo creo que cada día, yo que oigo todas las tertulias y tal, las catalanas, a Xavi le quedan poquitos apoyos, ¿eh? Yo veo a la gente mordiendo. Pasa que la gente es respetuosa por quién es y no se atreven, ¿no? Pero tú ves hablar ayer a Roura, a Jordi Roura, el que fue director de en fin, de muchos años, ¿no? De aquí, de en el Barça, de la parte del B y de la Masía. Gente como Dani Solso, no sé. Y la gente, pues bueno, el propio Martí Perarnau, se van callando, no lo van diciendo, pero se les nota directamente que se están diciendo. Es que eso no tiene ni puta idea.
Cataluña Radio igual, Ricardo Torquemada cada vez
están
menos.
Ahí los hechos. ¿Qué
no queda? Déjame, le queda Bernabéu y le queda Javi Miguel y le quedan tres más. Y ya no queda más, ¿eh? No creo que le queden muchos más, ¿eh?
No quiero olvidarme de matizar que el mejor centrocampista de historia de España y del Barça es Andrés Iniesta, con mucha diferencia, y lo puedo demostrar cuando queráis.
Bueno, están ahí. Los dos suenan muy buenos, tío.
No. Jugadores propios que queréis destacar, en positivo o negativo, porque estaba Xavi debe liderar el proyecto 2024, pero creo que
es una, respuesta. ¿No?
Pues mira, te destaco.
No, de sí o no. ¿Queréis responder lo de si Xavi debe?
No.
¿No?
Es que, claro, no. Es que ya lo hemos dicho muchas veces.
A ver, yo creo que a Xavi, para mí hay que aguantarlo, claro, hasta final de temporada.
Mira,
salvo que el equipo no caiga en un pozo de... Porque
que,
el Atlético
que
de
Bilbao, no te veas quinto.
Que no te veas quinto, que el Atlético, que la quinta plaza va a ir cara, porque el Atlético de Bilbao está de cojones, y no nos metamos en un lío. Si eso no pasa, pues Xavi aguantaremos. Ahora, eso sí, si todo funciona igual, a partir del mes de abril hay que empezar a sondear el mercado y a ver qué se trae. Joan, Rafa Márquez me vale como un interino. Hombre,
pero desde la foto de Palamón lo estábamos comentando antes.
Desde la foto hablamos. Me gustaría algo que me pusiera un poco más cachondo, sinceramente.
En el partido de la Almería, arremete contra los jugadores. El otro día, arremete ya contra Elena Condis y algún periodista más. Y ayer ya, la imagen dantesca, que ojo, fue provocada también por los jugadores del Barbastro, pero ahí empujándose la tarjeta para su hermano. Tío, está representando al Barça. Recátate un poco, macho.
Al final te estás quejando de un minuto de descuento en el campo también del Barbastro.
Claro.
Es que es absolutamente que hay que ubicar también que eso. Te estás quejando es que, de un minuto de descuento.
Eso me lo ha puesto tú en un comentario en un vídeo. Digo, pero es que ya no cae más tonto. Menos mal que no soy como Joan y no respondo. Pero dice, es que no has visto el partido porque pongo el Barça acaba pidiendo la hora en Barbastro. ¿Tú no has visto el partido? No ha acabado pidiendo la hora. Digo, ¿habré visto otro partido? ¿Habré visto uno de Barça TV partido pregrabado?
Nah,
tío, si ya no. Acaba pidiendo el tiempo.
Los que hemos jugado a fútbol en aficionados, ¿no? Y yo cuando hago la broma de Cardedeu es porque yo soy de Cardedeu, soy de Barcelona, pero vaya, de Cardedeu de toda la vida, de Astiguayán, ¿no? Y pues me he tirado 30 años allí.
Segunda residencia.
En mi segunda residencia, por eso hago la broma en el Cardedeu y jugando allí y tal. Sabe lo que es un entrenador de este estilo, ¿no? Y el entrenador es, cojones, me cago en la puta, sí, tío, claro. Métele, cargué. Y claro, tú cuando ves este chico con el hermano allí, con el chándal, diciéndote esas porque qué es esto? Es el personaje de la sotana, lo puse el otro día, no sé si lo habéis escuchado, uno que hace Joel Díaz que se llama José Antonio, vamos chavales.
Es buenísimo.
La conversación, recuperar la sotana con Luis Cortés y la conversación de Juan Antonio, vamos chavales, con Cortés, es de lágrimas. Pues es este perfil, es el vamos cojones, la puta, me cago en Dios y me cago en la no sé qué, y me cago en... Hostia,
que es lo último que te hubieras imaginado.
Si un entrenador del
es que
Barça,
es lo último
tío.
Que te hubieras imaginado, claro, de Xavi.
Ves a Ancelotti, ves a Zidane, ves a... Es que ni Bordalás, tío. Yo no veo a Bordalás, me cago en la puta, no sé qué. Ya ves con su barbita gitana, pero es un tío normal en el banquillo, tío. Pero es que no hay por dónde cogerlo, macho. No lo sé.
Decíamos, venga, positivo y negativo.
Mira, voy a poner en positivo ya, dentro de mi locura, a Sergi Roberto. O sea, imaginaros. Pero sí, es que es el único que está rayando a buen nivel, está jugando lo mejor posible, está siendo muy complaciente con los chavales jóvenes, está haciendo de capitán. Joder, lo está haciendo lo mejor posible. Y ya está. Es que, y es esta la realidad. Como decía Robert Fernández, ¿no? Ixa es la realidad, pues...
Echo a ors.
A plegar.
Marc.
Yo salvo... A ver, el rival es el que es. Yo es que me sigo quedando con Fermín.
Sí, total.
Es que ya no por el partido de ayer...
Fermín y 10 más,
Yo creo que Fermín está pidiendo a gritos minutos. Y no... Creo que no se está haciendo justo con él porque no los está teniendo. Sí que es cierto que le veo que en los últimos partidos quizás está pecando un poco lo que le pasaba a Gavi, que es... ir sobrepasado de revoluciones, que muchas veces llega tarde, que antes no lo hacía, pero creo que es por el decir, oye, miradme qué bien que bueno, corro yo también, que voy a todas, que choco,
es
que...
Es síntoma de que no estás bien colocado, sí, en el campo, etcétera.
Que quiere abarcar demasiado, a lo mejor, sí, para demostrar más de lo que debería.
Para mí también es de lo poco positivo Fermín, sí, que me recuerda cada vez más a Pedro.
¿A Pedrito?
A Pedrito,
a Pedrito,
sí,
que es...
Sí.
Fermín, pues yo creo que nunca se va a valorar.
Simplemente por llamarse Fermín
y tener esta carilla de crío, sí, sí. Y pues Pedrito era lo mismo. Y era increíblemente bueno Pedrito. Sí. Yo creo que la gente no sabe lo bueno que era Pedrito.
Pero claro, estaba jugando con Villa, con Iniesta, con Xavi, con Messi.
Sí, pero estaba ahí titular.
Con Ibra, sí, claro.
Yo coincido, ¿eh? Yo también tenía apuntado Fermín como única cosa positiva. Dentro de la inmensa diferencia, es lo más parecido a Gavi. Dentro, sí, de la inmensa diferencia, ¿vale? Pero bueno, pero es un tipo que sí, que realmente a mí me merece, creo que lo ha dicho muy bien Marc, estar reclamando a minutos. Tiene mucho criterio en el juego, y lo habéis dicho vosotros, va un poco revolucionado. Para mí, tema absolutamente culpa del entrenador, porque eso es muy fácil. El tío hay que pararlo, hay que frenarlo. Y no. Este tío ya, sí, joder, si tiene el talento, joder, lo demás depende de ti. Otra cosa es que el tío sea un tuercebotas, pero cuando no lo es, y es un tema más de actitud con C, coño, eso es un tema ya de entrenador, de pararlo, de templarlo, de calmarlo, y no dejarlo como el otro que estuvo 2 años dando palos, Gavi, ¿vale? Atropellando rivales, y yo lo digo así, hasta que un día lo centraron y empezó a jugar como un fenómeno, que es lo que ha acabado siendo, ¿no? Pero en fin, poco de jugadores, yo creo que como están todos igual, de bajo nivel, es que ya no sabes, tampoco dices, mira, estos tres sí, estos dos no, es igual.
Bueno. Tigriño. Vito, ¿qué? Código Tigriño.
Una buena persona. Tiene una sonrisa muy bonita.
Es muy joven, ¿eh? 18
años. A ver, minutos. No, hablando serio. Creo que se le ha puesto al chaval una carga brutal, desaforada. Y que de momento lleva, lamentablemente, 2 errores de cara a gol. Es un rematador. Y la verdad que está complicado. Y ha jugado más por la banda que como delantero centro, y eso es que Xavi no lo ha visto, o que no tiene los cojones de sentar o de no hacer jugar a Lewandowski y poner a este chaval, bueno, de titular.
Lo estuvo en Las Palmas y salió bien,
pero porque sí, pero lo quitó por Lewandowski,
claro,
sí, sí, por eso, claro, ayer tuvo los huevos de quitar a Lewandowski, que no está haciendo nada,
sí, que no le sentó
y
muy
puso
bien
al chaval, sí, pues no le sentó bien, que se joda y meta,
pues,
goles,
pero que el chaval juegue de titular o que juegue Marguiu. Ya está, tú, meritocracia. Si metió el otro día, ya lo hablaremos después, 3 goles.
Yo creo que lleva, sí, un gol cada 60 minutos, una cosa así. Mm. En todas las competiciones.
Yo estoy muy quemado. Víctor Roque no tiene la culpa, pobre, pero creo que le hemos puesto un hype desaforado.
No, y un dineral que se ha pagado por un delantero.
Que ha metido 12 goles, tiene una media de 0,32 goles por partido.
No es diferencial.
Yo aquí, Joan, ahora que has dicho lo de Guiu, he preparado una pequeña pieza que ahora os la voy a enseñar, porque yo creo que queremos correr demasiado. Ahora Guiu, Cubarsí, el otro. Y he sacado, es decir, el no tener un duro, obviamente, como un euro, como nosotros, te obliga a buscarte la vida en dos vías, ¿no? O chavales muy, muy jóvenes o jubilados, ¿no? Es un poco los dos, ¿vale? Y lamentablemente, cuando tú analizas las plantillas de Europa, las grandes plantillas no están ni en un lado ni en otro, están en el centro, y porque el jugador, su etapa buena de su vida, los millos años de la seva vida, que diga, ¿vale? Pues está entre los 22 y los 28 años, ¿no? Entonces, tú no puedes convertir el Barça, a optar a todo, en una plantilla de niños, porque es que son criaturas, y no puede ser. Entonces, tú, dentro del primer equipo, tienes a Pedri, que acaba de hacer 21 años, hasta ahora tenía 20, Gavi 19, Valde 20, Fermín 20, Vitor Roque 18. Si viene, bueno, imagínate, el Mesiño este que estamos hablando ahora tiene 16 tacos, Lamine Yamal 16, entonces ya Cubarsí mañana, venga, hay que meterlo, 17, Falle 20, Guiu 17, Casado 20. Entonces, claro, yo veo esto, digo, tú con esto, por mucha ilusión que hagas, yo entiendo que hay gente que no tiene nada más que hacer el domingo que irse a hacerse pajas al Johan Cruyff con estos chavales, en el sentido metafórico, ya me entendéis, ¿vale? Y a ponerse cachondo viendo a estos niños. Me parece bien, pero luego hago un estudio y me voy y cojo y digo, a ver, ¿cuántos chavales tiene el Manchester City en su plantilla que están jugando? De los 18 que juegan, no de los remanentes, ¿vale? Que tengan menos de 20 años, ¿vale? Tiene uno, que se llama Rico Lewis. ¿Vale? Y luego hay otro chaval noruego, Oscar Bob, que de vez en cuando, en algún partido muy puntual, Guardiola lo saca. ¿vale? No hay más. Sí, luego está True Grant, que es el portero del juvenil, Max Dalleje, que son, vale, para rellenar, que ni no aparece ni la foto en el Life Score este, ¿vale? El Bayern de Múnich. ¿Cuántos jugadores tienen su plantilla de los que juegan por debajo de 20 años? Uno, Musiala, top mundial, top. Correcto. ¿Que luego tiene alguno más? Sí, Pavlovic, ¿conocéis a Pavlovic, a Wagner o a Ibrahimovic? 18 años cada uno, no, ni han jugado en los últimos 20 partidos, pero lo he mirado. No existen, vale. El Arsenal, dices, bueno, espera que el Arsenal sí, porque el Arsenal es un equipo que... El Arsenal tiene cero. No tiene un puto jugador en su tal por debajo de 20 años. ¿Vale? Martinelli tiene 22 años.
Porque los tenía hace 3 o 4 años.
Bueno, no te creas, ¿eh? Porque Odegaard es un fichaje del Real Madrid. Odegaard tiene 25 años, por eso está como está. Sí. Y luego sí, no sé si conocéis James Sweet, Bradley Ibrahim o Rewell Walters, ¿no? O Lewis Skelly.
Mark dice que sí, yo digo que no.
Alguno, pero ¿vale? Residual.
Nada, residuales absolutamente. Liverpool. Jugadores de menos de 20 años que jueguen regularmente. Cero. ¿Vale? No sé si conocéis a Kate Gordon, yo no. Ben Doha, yo tampoco. Lewis Comas, yo tampoco. Y Bob Clark, ni puta idea. Y hay un español que se llama
Chetty. Maldini, ¿eh?
¿Vale? No, lo digo porque están en la plantilla, figuran, pero no han jugado nada. Yo voy mirando los partidos, no juego nunca. O juegan nada. Y luego hay un español que se llama Bichetic.
Ese ni siquiera.
Sí, que es español y tal.
¿De Terrassa o algo así? Va, o nada, me confundo. Tal, no sé. ¿Vale?
Y luego, por último, dices, bueno, no voy a hacer trampas, el Real Madrid. ¿Cuántos jugadores tiene el Real Madrid por debajo de los 20 años?
Arda Güler.
Y tiene, por debajo de los 20, tiene uno, que es Arda Güler, que acaba de debutar. Y luego tiene Bellingham, que tiene 20.
¿Ibrahim? ¿Vale? ¿Date 21?
No, ya te...
22. Vale, entonces, Camavinga, Chorilla, los 21. Tchouaméni ya tiene 23 tacos. Vinicius, 23. ¿Vale? Y Rodrigo, 22, ¿no? Es decir, no podemos ir por Europa... con chavales de 18 años, de 18 años. Entonces, yo cuando digo las tertulias, bueno. ¡Wow, Marguiu! Para, tío, porque Marguiu es muy bueno para ti, porque lo has visto, pero el Dortmund tiene otro Marguiu. Y el,
claro,
y el,
hay,
y el, y Marguiu por todos lados.
Hay 70 Marguius.
Aquí nos hacemos las pajas con los nuestros, porque son los nuestros, pero nos creemos que tenemos el centro del mundo, el Pau Cubarsí nuestro, pues el Bayern de Múnich tendrá el suyo. Y el Arsenal tendrá el suyo, y seguro que en el Juventus tienes un tío, un central de 17 años de puta madre.
Es que aquí con lo cual, el único truco que hay es esperar 3 o 4 años y ver al Pedri de 24 años, ver al Gavi de 23 años, claro. Ver al Fermín de 22 años, ver al Yamin de 20 años y que estén ahí dentro de 4 años con todos esos minutos, toda esa experiencia que ninguno... se ha echado a la litrona y tener la suerte de fichar a tíos buenos y decir, hostia, esta generación que tengo es su momento. Ahora claro que no es su momento, por eso la prisa del año pasado de necesitamos a Lewandowski, a Koundé, a no sé qué, nos gastamos 300 millones en fichajes para ganar una liga.
No, pero yo creo que tú sí necesitas clase media para acompañar a estos chavales.
¿Pero clase media qué es?
Clase media para mí es un Frenkie de Jong. El problema es que cuántos...
No, clase media se supone que es top mundial.
Bueno, clase media... Claro, es que un top mundial ya no tenemos. Sería un Bellingham. Entonces, top mundial ya no hay.
No, claro,
o un Ronaldo, un Mbappé...
Tienes que encontrarlos.
También te digo que si a Madrid ficha a Mbappé, podemos cerrar el negocio.
La
y irnos todos a casa.
Entonces, decir, la paradeta que
ya
decía.
No hace falta hablar
ahora
mucho.
Ahora no sé si es un truco, ¿no? Pero ahora quieren a Haaland.
Bien.
¿No? Sí,
está cedido Haaland. Sí, Haaland está cedido en el City. Hace 2 años que tienen un precontrato.
Bueno, sí. No sé, yo creo que nos falta acertar en. No podemos cagarla en ningún fichaje. No podemos estar permanentemente primero fichando chavales de 16 años. Está muy bien, pero tú necesitas tíos de 26 que te funcionen. Y lo que tienes, pues te funciona regulín. Y los que tienen ya una edad, pues oye, pedirle presión a João Félix, a Gundogan, que tiene 32 años, a Lewandowski, que tiene 36, no están para lo que están. Y los chavales llegan donde llegan. Lamin Yamal.
No, es que
joder, yo me estoy donde. No se habla de esto, pero joder, en los últimos meses no se va de nadie. Y no se va de nadie porque es un niño, tío. Se va del América el otro día en Dallas, porque son un. Y ahí sí, porque es 3 niveles por debajo. Pero es que es una criatura, tío.
Bueno, claro.
Y delante de un negro, con perdón, y como Camavinga de 23 años, no se va. le queda poco.
No se va ahora, se va a ir.
Se va a ir, exactamente. No, no, no es ninguna crítica.
Tiene muchísima calidad, pero es que aparte tampoco está recibiendo en las mejores condiciones para irse.
Es que nadie se está yendo de nadie tampoco.
No, es que ayer Rafinha se fue.
Sí, se fue una vez. Una vez.
Yo solo sé que hemos dado. Lo que quiero decir con esto es que no se puede entregar el equipo a niños.
No, claro.
Que es
claro.
Lo que hemos hecho.
Porque pues al no final. Tienes otra alternativa.
Claro, no, pero la alternativa la tienes muy clara. Uno, la carrera prácticamente acabada, Ansu Fati. ¿Vale? Porque no puedes dar. Esto lo dijo Clemente y mire que Clemente está acabado, pero esto le doy toda la razón. No le puedes dar. No tienen musculatura, no tienen físico para aguantar la presión. Pedri, que no sabes qué será de él, una detrás de otra. Y Gavi, el cruzado. Bueno, pues ya está. Y pues seguimos. Es decir, no.
Paciencia y no hay más porque no hay alternativa.
Sois unos haters.
Nos tío. Vamos a las secciones. Bueno, pues empezamos con el Barça Athletic, que comentamos que desde la foto en Palamos de Laporta con Rafa Márquez no ha vuelto a ganar. Yo no lo vi contra Ponferradina. Es que también,
yo tampoco, la verdad.
Creo que un miércoles
eran tres semanas.
Un poco complicado. Pero bueno, pues se perdió 0-1. Son partidos muy complicados. Vamos a ver si estamos ya fuera de playoff. Vamos a ver si retomamos el femenino. Ari.
Bueno, la verdad es que me dio un poco de pena porque meterle 9 al vecino, al Levante Las Planas, pues bueno, también es un poco. No es muy agradable. Y la liga, bueno, yo creo que para mí, de una forma, yo diría con cierta sorpresa, el Madrid la ha tirado demasiado pronto. Yo creía que iba a presentar algo más de resistencia. Creo que he hecho un paso, no sé si atrás, pero
han
no.
Han renovado a Toril.
Sí,
sí.
Eso me flipa.
Sí,
sí.
Y la verdad que, bueno, empiezan a ver si vuelve ya Irene Paredes. Que ya ha vuelto y con un poco de suerte, pues bueno, si en las próximas semanas ya Rolfo también se incorpora y Alexia, que tampoco sabemos lo que tenía, dice, el otro día me hizo gracia porque dice, la han operado, le ha hecho una artroscopia, están contentos porque no han visto nada. Digo, pues no sé, pues mañana que le miren el hígado, a ver si, no lo sé, una cosa un poco, tal como lo explicaron, era todo bastante surrealista, ¿no? No sé, el femenino ya está cayendo en un pozo de esperar a la Champions. Y ya directamente a las semifinales, porque me imagino que en los cuartos te tocará pues alguno de medio pelo, y a esperar pues a una Final Four prácticamente, ¿no? Con el Lyon de turno, a ver qué pasa y si podemos ir a Bilbao a la final, ¿no?
Sí, sí, yo sí que sigo bastante al femenino y que es totalmente de acuerdo. Y eso que Madrid ganó 2-1 con un gol en el 95 y en el 99. Que es lo que hablamos, digo, es que si no, ya tira la liga, o sea, si no llega a ganar. Ayer la liga está ganada por decir, ya era la guinda de decir, puede jugar el filial y seguirán ganando, porque que lo del filial también, cada vez van subiendo. Vicky López creo que volvió a meter otro gol. Uh-huh. Que ya está en dinámica el primer equipo. Dragoni también está teniendo minutos últimamente. Bueno,
hay un gol de Aitana con un control orientado que es una auténtica maravilla.
No sé si hablamos de mí, me recordó tanto a uno que mete un pase de Xavi a Messi en un Madrid Barça, creo que es en el mismo Madrid Barça que Messi mete el gol este que se va de todo el mundo desde el centro del campo. Uh-huh. Es un pase, uno juega entre Rolfo y Aitana, que le pega un pase interior y le hace casi el mismo recorte.
Sí, entrando al área, ¿no?
Sí, entrando al área, que sí, sea sí, como sí. Una vuelta sobre sí misma y le pega el pase por
eso
dentro.
Eso es, en el 2-6, sí. Totalmente. Sí, señor.
Bueno, en básquet, pues un poco se. Cuando peor estaba la cosa, se han sacado 3 victorias, una ante el Madrid, otra ante el Baskonia y otra ante Obradoiro.
Que la de ayer fue, yo vi el partido entero ayer, fue lamentable. O sea, fue una cosa.
Se remontó,
creo, terrorífico.
13 puntos,
sí,
¿no?
Al final, sí,
Parra metió la
cagaron, Parrita. Porque se cagaron, pobrecitos. Pero era yo no he visto un equipo atacar peor que esto. Es un despropósito, una cosa. Pero bueno, un día sale Billy, el otro día ayer Kalinic estuvo soberbio. Bueno, y al final.
Otro día pues, Vesely.
Otro día Vesely. Bueno,
los dos.
Ha sido terrible lo de tal. La Provítola, pues ayer los tiros libres es un drama.
Empezó
ayer
hasta, mal, pero luego bien.
Y al final, pues bueno, los gallegos pobrecitos pues se acojonaron y perdieron, ¿no? Pero el partido fue lamentable, pero una cosa tremenda, ¿no? Pero bueno, es verdad que con el Madrid se jugó bien. Bueno, ya creo que da la...
Sección de canicas.
Y futsal, pues perdió la Supercopa, hubo sorpresa.
Empezamos ganando muy rápido.
Hay muchas bajas todavía.
Sí.
Y bueno, se perdió contra Cartagena.
No pudimos ganar con el pito.
Aunque hizo, creo que hizo
gol. Quiero informar, quiero mirar ahí para cuando lleguen los playoffs. No sé si harán un pack de playoffs solo para fútbol sala. O bueno, ya nos informaremos.
Preguntaremos, que tenemos muchos amigos.
Tengo interés en el fútbol sala. Amigos, feliz año.
Y sobre todo recordar y agradecer a la gente que en iVoox, ¿no?, también nos ha... Hemos sido uno de los podcasts revelación, digamos.
Revelación. Most improved sí, podcast.
Exacto. En la categoría de deportes. Así que muchísimas gracias. Oye, por hacerlo
y
posible.
Y felicitar el año a la audiencia, que no creo que no, creo que no lo hemos hecho, ¿no?
Sí, sí,
¿sí? Hemos felicitado el año al principio, sí.
Bond 2024.
Al principio y antes de que yo cortara CERF, también lo estaba haciendo CERF.
Vale, vale. Sí, pues eso. Feliz año. Dadnos like. Si nos veis en YouTube, en Spotify, en iVoox, tal, que bueno, siempre ayuda. Y nada, nos vamos.
Y dinero, si quieren también.
Y se vienen, y si este año se vienen. Este año se vienen cositas en otros formatos. Lo estamos diciendo desde hace 2 meses, pero no pasa nada. A ver. Lo haremos. Sí, amigos.
Amigos, nos vamos a Canaletas.
Vamos a Canaletas. Vamos.
Agradecida se cantava, filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, faz mais um prazer de Deus. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, faz mais um prazer de Deus. Ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão. Oh, oh, oh. Sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial.
Hoy te he perdido todo el gran respeto y el cariño que te tenía.
Pues vete a tomar por culo.